Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Recarga Activa, la de el viernes 8 de julio del 2022. Programa que, bueno, es un poco especial porque abre nuestra segunda temporada. Y al igual que ayer, nuestro programa 365, con el que cerrábamos la primera temporada, pues quisimos ir un poco contracorriente y casi porque por primera vez grabamos juntos Víctor, Pep y yo, en este inicio de la segunda temporada también queremos pues distanciarnos un poquito de todo lo que ha sido hasta el momento Recarga Activa. Así que, por un lado estoy yo sola y por otro solo tengo una noticia. Porque si hay algo que al menos en España definió pues la actualidad dentro de la industria del videojuego, fue que el músico argentino Gustavo Santaolalla pues se pasó por aquí por Barcelona para tocar un homenaje a su carrera, homenaje que evidentemente incluía la música de The Last of Us. Nosotros no solo hemos tenido oportunidad de asistir a este concierto, sino que además pues el día anterior estuvimos charlando un poco con él sobre su carrera como músico, sobre su carrera como productor, sobre su carrera como compositor de música para películas, para documentales y series, y por supuesto, y en especial, sobre su trabajo componiendo sobre The Last of Us. Así que nada, vamos a escuchar un poquito del concierto, vamos a escuchar esa entrevista y vamos también a contar con alguna que otra crónica sorpresa.
Sé que algunos vinieron con la esperanza de a lo mejor escuchar algo de un videojuego. Tal vez.
Mi pregunta era, teniendo en cuenta pues que tú muchas veces, ni siquiera Neil Druckmann sabe qué voy a estar haciendo yo cuando escuche pues cierta canción, cierta melodía, ¿cómo se incorpora eso en tu trabajo? Es decir, ¿cómo compones cuando no sabes exactamente si yo llevo jugando 3 horas, si ya me acabo de poner, si yo estoy viendo los edificios?
No, en realidad no juega ningún... te soy absolutamente sincero. No influye para nada a mí lo que compongo. O sea, yo me manejo desde un plano abstracto que tiene que ver con la historia y con los personajes, y es una cosa como muy intuitiva y muy lúdica, muy de sentirlo, ¿viste? Y no hay mucho racionalidad al respecto. Lo que sí, después hay mucho trabajo de la gente de Sony PlayStation de cómo, qué hacen con la música, con mi música, cómo la utilizan, dónde lo ponen, ¿entendés? Cuando también, donde yo también participo a veces en la deconstrucción de mi música para cosas de acción, donde de pronto toman algunos sonidos y se arman algunas otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que salió en el 1 que estaba fantástico era cuando tú te quedas en un lugar, ¿viste? Y todavía no puedes pasar al otro paso, digamos, siguiente. Viste que muchas veces en los videojuegos lo que ocurre es que hay una música que se vuelve a repetir y otra vez empieza de nuevo y otra vez, ¿no? Y se queda en un loop, después de un tiempo repite. Y ellos lograron crear un programa en donde hay distintas capas, digamos, con sonidos que se van moviendo de una manera en donde puedes estar no sé cuántas cientos de horas para que se llegue a repetir, porque se van moviendo de alguna manera, y está armado de tal forma en una tonalidad todo, digamos, para que nunca en realidad se pueda repetir exactamente. Pero ese tipo de cosas yo ya no las manejo, son todas cosas mucho más técnicas. Lo que sí yo manejo y tiene que ver mucho es con lo que va a producir emocionalmente esa música, pero no necesariamente saber yo si vas a estar jugando, ¿me entendés? 2 horas o 1 hora en un lugar o eso no lo manejo yo.
Pues me gusta
y no me influye en mi composición.
O sea, es algo que no tiene en cuenta y que ya...
No, lo tengo en cuenta. Porque aparte yo pienso que la música en general, sobre todo la música de esto, está diseñada de una manera que tú puedes escuchar medio minuto o si quieres escuchar también 3 horas, porque es una música que tiene que ver mucho con el mood, ¿viste? Con setear una sensación. No es así tan puntual de que marca una cosa. ¿Me explico?
Para empezar, para mí, que he de confesar que venía sin hacer los deberes, o sea, yo conozco un par de pelis de las que ha interpretado la música y los de Last of Us, una persona que no sabía nada más que eso, me ha sorprendido, porque he conocido pues, la música de un artista, ¿no? Y de toda su banda, pero sobre todo de Gustavo Santaolalla, y me ha gustado mucho porque es un músico que va mucho más allá de lo que yo conocía de las películas, que es algo más instrumental, es un rockero. El titular es que el hombre es un rockero y yo lo conocía por la música de películas, que es básicamente instrumental y de los juegos, sobre todo de los juegos.
Pues continuando con esto de las sensaciones, sí, del mood y tal,
sí.
Es evidente, o sea, hablamos de The Last of Us muchas veces en conjunto, pero The Last of Us 1 y 2 tienen, sí, temas diferentes, tonos,
correcto,
muy diferentes.
Correcto.
El primero, en mi opinión, es como más esperanzador porque habla como de la unión de dos personas.
Correcto.
El segundo habla de lo que nos diferencia y de la venganza, es muy, mucho más...
Correcto,
duro.
Y aparte sí, y aparte el segundo lo que tiene de alucinante es esa posibilidad de ponerte en los zapatos de la otra persona, que es increíble.
Claro, y en ese sentido, a nivel musical, ¿cómo crees tú que se marca el cambio de tono? O sea, ¿cómo ha trabajado para que una sea como un poco más melancólica y la otra se ajuste a un juego que es mucho más duro y mucho más crudo?
Sí, yo creo que por la misma historia mismo fue dictaminando también la introducción de estos otros instrumentos, ¿viste? Como por ejemplo lo del banjo, que puede ser un instrumento, bueno, que tenga distintas formas, pero por ejemplo, comparado una guitarra eléctrica como las que tenía con vibrato y todo en el 1, que también están, o sea, el 2 para mí es una, musicalmente, expande lo del 1, o sea, no es que es totalmente distinto, sino que continúa con una misma base que tiene que ver con ese mundo y esa desolación y este mundo post-apocalíptico, digamos, si se quiere, pero tiene estos nuevos elementos. El banjo es un instrumento mucho más agresivo que la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica puede tener un sonido, por lo menos que digo, también la guitarra eléctrica si la pones toda distorsionada y todo, también, pero digo, la guitarra eléctrica como la utilicé yo en el 1, ¿no? Que tiene más un lirismo, una cosa lírica. El banjo es un sonido mucho más piercing, mucho más tanning, ¿viste? Dentro de una cosa acústica, o sea, no tengo que recurrir a poner una guitarra distorsionada todo para lograr un sonido que de pronto puede ser más punzante. Uh-huh. Entonces hay ese tipo de cosas. Por ejemplo, el bajo de 6 cuerdas que utilizo bastante en el primero, en el segundo juego utilizo otra cosa. Conseguí una gente en Argentina, una fábrica de cuerdas que hizo unas cuerdas que no las conseguí en ningún otro lado y que puedo convertir una guitarra clásica en llevarla una octava más abajo, uh-huh, que es lo que es ese bajo de 6 cuerdas Fender, que no es igual que los bajos. Hoy en día hay muchos bajos y muchos grupos tienen bajos que tienen 5 cuerdas o 7 cuerdas, 8 cuerdas, pero es una cosa totalmente distinta, porque esos instrumentos son como un bajo al que le agregan cuerdas. Y el instrumento este al que yo hago referencia y que utilicé en el primer juego, y donde se puede ver mucho ahora ese instrumento, es en la Get Back de los Beatles, porque Lennon lo toca muchísimo en eso. Es un instrumento muy raro que hizo Fender durante un tiempo, nada más, y que es como una guitarra una octava grave, es otra cosa. Bueno, pero tiene un sonido muy redondo también, y medio dulce. Con esto que yo hice, con esta guitarra, es esa misma tesitura, pero es un sonido más agresivo. Tiene un componente más agresivo, menos redondo que el otro. Entonces, digamos, esas cosas para mí son sutiles, pero le agregan un poco. Y también en la composición misma aparecen esas cosas. Pero siempre como, no sé, de una manera como acompañando, ¿viste? No es muy delicado lo de la música, ¿viste? Porque si te pasas mucho... melodramatiza, ¿viste? Y si no, te pasa, o se vuelve, puede convertirse en wallpaper, puede convertirse como una cosa que está ahí atrás y que en realidad te da lo mismo que esté que no esté. Entonces es delicado, pero creo que se logró.
Creo que cuando han tocado la de Diario de Motocicleta, creo que lo conocí ahí, y luego a mí me gustan de siempre mucho la banda sonora, y ahí creo que lo empecé a escuchar y lo conocí. Y fui siguiendo su trabajo y a raíz de eso conocí algunos de sus álbumes instrumentales. Los cantados siempre he pasado de ellos, ¿sabes? Era como una cosa que no iba conmigo, yo lo escuchaba por cómo componía y tal. Y hoy ha sido, pues, es un poco sorpresa también, porque nunca me había parado a escucharlo.
Porque
me ha sorprendido,
la verdad. Que pensábamos antes de entrar, creo que lo pensábamos todos, es que él interpretaría vocalmente unos pocos temas, o no, la mayoría del concierto, él dándolo todo. Sí. También una cosa interesante, para que la gente se haga una idea de cómo era, no era simplemente Gustavo Santaolalla, estaba acompañado de 5 músicos, que además eran multiinstrumentistas. Han cambiado de instrumento varias veces. De...
La flauta, si ve esta flauta, Víctor, se hubiera vuelto loco, ¿eh? Era un flautista, pero yo he pensado en él, porque era un flautista de 10, una cosa increíble, vaya, una destreza tocando la flauta.
Una cosa que me llama mucha atención en relación a la música de la segunda parte es que pasa de ser algo externo. En la primera parte la música suena encima de lo que pasa, sí. Pero en la segunda parte la música se introduce en el juego porque Eli toca la guitarra,
claro,
porque utiliza la guitarra con Joel para comunicarse.
Exacto.
Quería saber su opinión y si esto viene un poco de, bueno, la fama que tiene la música de The Last of Us y una forma como de acercarla ya a los propios jugadores que pueden tocar la guitarra en el juego.
Claro, yo creo que esas son todas estas cosas que tiene que ver, la verdad, mucho la visión de Neil, de la misma manera que fue colocarme a mí dentro del juego, que de pronto el músico que hace la música está dentro del juego, ¿no? Es muy, conceptualmente es muy lindo, ¿no?
Sí.
Y creo que es un gran acierto y nada, me gusta mucho la idea también de lo de que aparezca el tema de la canción dentro de, o sea, como dentro del universo de The Last of Us, que aparezcan los temas, las canciones. Siempre, igual, de todas maneras, si tú miras toda mi carrera, está asignada por de alguna manera, no sé si es ir contra la corriente, pero por lo menos ir por el borde. O sea, todo cuando me dicen muchas veces de Hollywood, claro, como me ganaste 2 Oscars y el Golden Globe y todo, los BAFTAs, que ya estás en la industria de Hollywood. Y yo la verdad es que no tengo nada en contra, pero no me siento parte del status quo de la industria hollywoodense. Porque siempre, y en el mundo del disco y de la música, lo mismo. Siempre, cuando yo comencé mi carrera a los 17 años, comencé como productor y como artista. Como artista, con mi grupo Arcoiris, y como productor, porque no había en esa época productores de música alternativa, no había ni siquiera el término música alternativa, y a mí siempre me interesó no solamente el componer y el interpretar, sino que me interesó también cómo todo eso se podía convertir en una grabación, o sea, en el arte de hacer discos, ¿no?
La parte más técnica.
El arte de... Sí, no, pero no técnico, porque mira, cuando tú grabas haces una grabación, hay muchos elementos. Cuando tú tocas en vivo, cuando hay un grupo tocando en vivo, un artista tocando en vivo, tenés muchas cosas. Tenés las luces, tenés el trago, tenés los muchachos, las chicas, tenés todo eso, ¿viste? Cuando tú, en una grabación, es lo más frío que hay. Tú estás sentado frente a 2 parlantes y lo que tiene que salir por ahí, te tiene que mover. Es muy distinto. Y lo mismo cuando lo tienes que grabar, porque el tipo que está tocando no tiene ahí todo eso. Entonces, es desde elegir el repertorio que vas a grabar, elegir las piezas que vas a grabar, trabajar en la narrativa de esas piezas, cómo lo vas a contar, porque cada pieza es una historia. Entonces, cómo vas a ir de aquí hasta aquí, aquí, acá, cuándo vas a meter esta parte, cuándo no. Una vez que tienes todo eso resuelto, registrarlo técnicamente de una forma apropiada, ¿no es cierto? Y también con un criterio estético. ¿Cómo lograr esto? Con mucha reverberación, sin reverberación, con más compresión. Y después, aparte, lograr que se capture la magia. Porque no es solamente tocar una nota. No, tienes que lograr esa magia que vos no sabes cuando estás tocando en vivo, cuando tienes una audiencia, cuando estás, es más fácil. Cuando estás en un estudio, que a lo mejor a veces un músico ni siquiera se ve con el otro, entonces todo es, por eso decía, no es nada más que una cosa técnica lo de la producción. Vale. Es una cosa mucho más compleja. Y a mí siempre me interesaron las dos cosas, o sea, no solamente lo del tocar, sino lo del producir. Y creo que en la música de películas, en la música del videojuego, es muy importante, las dos cosas son muy importantes, ¿viste? Por eso también creo que mi música tiene un factor muy distinto de otras músicas, de otros músicos, porque yo toco en mis scores. Y vos sabés que muchísimos de los scores que hay en películas, en videojuegos y todo, están escritos en partituras y se sientan músicos, ¿viste? Que entran, cobran su obra, todo, tocan, digo, ponen su emoción y todo, pero es muy distinto cuando tú estás tocando algo que tú hiciste.
Es tuyo, claro.
Es muy personal. Y yo creo que eso es lo que hace también que la gente que juega el juego también se relacione con la música de esa manera, porque tiene una cosa personal muy fuerte. Tengo mucho interés en el medio, o sea, me interesa muchísimo trabajar en el mundo del mundo del juego, el mundo de lo virtual, especialmente a partir de las cosas que he hecho con Neil, o sea, a partir de jugar con elementos emocionales, a partir de cosas como, por ejemplo, ponerte en los zapatos del otro, o sea, este tipo de cosas, mucho más interesante que simplemente el combat y el survival y todo eso, que me parece está bueno, pero no me mueve la aguja, ¿viste?
Ya.
Para mí, ¿me entiendes? Cuando yo me gané los Oscars, varias compañías vinieron a buscarme para hacer música de videojuego y yo siempre tenía en claro esto que te dije, esa visión de que algún día alguien va a hacer esta conexión. Y entonces pasé, eran compañías grandes algunas, y pasé en juegos, algunos grandes, pasé, no me interesaba, hasta que lo conocí a Neil, y cuando Neil me contó dije, no, esto es... Entonces me interesa mucho seguir, por ejemplo, bueno, ahí mi gran amigo Iñárritu hizo una cosa que no es un videojuego, pero que es una cosa de realidad virtual, que se llamó Carne y Arena, no sé si sentiste hablar de eso, pero es una experiencia increíble en donde te meten unos anteojos y te meten en un espacio y de pronto apareces en el medio del desierto de Sonora cruzando la frontera de Estados Unidos con inmigrantes. Es impresionante. Le dieron un Oscar fuera de cosas por breakthrough en technology con esto. Eso me interesa muchísimo, pero para meterme en otro juego, por eso es que no he hecho ningún otro juego tampoco, solamente hago The Last of Us, tendría que ser algo que esté que manejara este tipo de cosas, ¿viste?
Y hasta aquí el programa de este viernes, el inicio de nuestra segunda temporada, que el lunes ya pues volverá a su formato habitual de picadito de noticias. Solo me gustaría recordar, por un lado, que si os habéis quedado con un poco de gusanillo por volver a The Last of Us, en la web, anightgames.com, hicimos un monográfico hace ya pues casi un año, donde pues repasamos el primer juego, el segundo juego, desde perspectivas, la verdad, bastante variadas. Y también, y como siempre, recordaros que todo esto pues sale adelante gracias a vosotros, especialmente a los que nos apoyáis en patreon.com/nightreload. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.